Bueno, pues estamos aquí con Buter, que ha estado dando una charla sobre los transgénicos en el Gasteche La Casita, pero también en varios pueblos de Euskal Herria, Arratsaldeon.
Hola, buenas.
Bueno, pues la idea es resumir un poco en 10 minutos lo que ha sido más de una hora de charla, pero igual antes de eso, ¿por qué este interés y esta ruta que estás haciendo por diferentes gasteches y centros sociales en Euskal Herria por informar sobre los transgénicos?
El reflejo de ir transmitiendo de forma de la acción directa la información de lo que supone un modelo agrícola perverso y dominador que actúa en todas las personas, no a los agricultores. Yo como persona agricultora lo veo como un conflicto en el que me veo la necesidad de reflejarlo en toda la sociedad. Me da igual que sea en Gasteches, que sea en otro tipo de locales. Mis intenciones son llegar a la sociedad para poder combatir este tipo de conflicto, que es el tema de los transgénicos, y con las intenciones de haber quedado en toda Euskal Herria un tipo de información. Obviamente, el trabajo anterior he pasado por otras comunidades como Galicia, haciendo también recorridos semanales informando sobre los transgénicos para poder crear cultivos de conocimientos y grupos de trabajos que se dediquen al tema, puesto que no hay colectivos en sí que vengan combatiendo un poco el tema de la dominación del modelo agrícola de los transgénicos.
Bueno, en la charla ponías varios argumentos para luchar contra los transgénicos. Uno de ellos era la salud, pero mucho más importante que ese es el control que ejercen pues los poderosos en general, tanto multinacionales como gobiernos, el control que ejercen ya y que se aumenta con los transgénicos. ¿En qué se basa esta idea?
Explicándolo de forma resumida, los transgénicos se basan en obtener el poder a través de las patentes tras la modificación genética en sus plantas, puesto que a los modelos agrícolas que emplean químicos se venían vertiendo productos químicos liberados, pero que no se obtenía también las patentes de esas semillas. Lo que sucede con la agricultura de los transgénicos, el poder de las patentes en las semillas, cuando se hace la modificación genética desde las bacterias y después a las plantas, es introducir las características climáticas, características de resistencia a productos químicos que se liberan al aire libre, y la polinización que genera esta agricultura es una irreversibilidad que no da la alternativa a planteamientos del poder volver atrás, puesto que la agricultura que empleaba métodos químicos de una forma de agricultura más saludable, basada en la agricultura de nuestros antepasados con esa sabiduría popular en la que se basaba en no utilizar productos químicos, se podría hacer una recuperación de esos campos que han venido empleando métodos químicos, o sea, la agricultura convencional que aún se mantiene viva hoy y con otros diferentes modelos, el poderla recuperar con lo que venimos conociendo como los abonos verdes, que están compuestos por las gramíneas, crucíferas y leguminosas, para poder hacer una eliminación de toda la liberación de la intoxicación que se ha generado en esas tierras. Y lo que sucede con los transgénicos es que genera una fortaleza de polinización y liberación de toxinas en el suelo y en todo el medio ambiente, es decir, la contaminación en el agua, la contaminación en los insectos y animales del entorno, que generan pues la dominación y también la pérdida de, por ejemplo, de variedades locales de semillas, que se están dando casos, como he estado explicando en las charlas, que en Brasil, con el tema de variedades de maíz, se han perdido tras el gran y cultivo de maíz transgénico en este país, se ha perdido las variedades locales, ¿no? Y esto hace una forma que los agricultores tengan que recaer en el sistema modelo económico, que es un poco en lo que se basa esta estrategia, en que todos trabajemos en base a sus beneficios, en tenerle que comprar las semillas y todo el empleo de productos químicos. Un poco de forma reducida es lo que os puedo, en esta pregunta lo puedo explicar.
A nivel del Estado español, los transgénicos son legales, podríamos decir, o por lo menos ciertos cultivos son legales y ya existen en varias variedades de cultivos. ¿Cuáles son estos cultivos y cómo es la situación de los mismos?
Pues la mayoría de productos vegetales que se vienen sembrando en el Estado español de forma autorizada en mayores proporciones es el maíz, También se dan casos de otros productos vegetales, como es el tema de la colza, el algodón, el tomate. En los institutos de investigación agraria se están dando otros casos que de momento les están creando, no tiene la autorización de la comercialización. Me basaré en la de la comercialización, que se puede obtener la información en la búsqueda desde el Ministerio de Agricultura o en el Boletín Oficial del Estado, que a nivel, sobre todo buscando oficial, en el que aparecen las autorizaciones de los campos experimentales, donde quedan reflejados pues un poco toda esta información del producto vegetal, como decía, maíz. A día de hoy en el Estado español del maíz hay aprobadas cerca ya de 40 y pico, vamos a poner el número de 50 variedades diferentes derivadas del primer maíz transgénico, que fue el BT-176, que la Unión Europea prohibió, pero el gobierno español le estuvo cultivando, que tras las certificaciones desde los resúmenes de notificaciones que tiene que presentar para demostrar si hay intoxicación en el medio ambiente, la salud humana o animal, no había justificaciones en el BT-176, en ese resumen de notificación, que decía si es tóxico para el medio ambiente o como decía anteriormente, humano o animal, pero que en el año próximo inventaron la misma semilla pero con otro nombre, que fue MON-810, generada por la empresa de Monsanto, y que logran pues poner en el resumen de notificación el no es aplicable para esta investigación o estudio, o no es peligroso o tóxico en la salud humana, animal o del medio ambiente, y así el gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, consigue tener el apoyo de otros países para poder cultivar maíz transgénico. De ahí pues se vienen haciendo derivaciones de esta semilla que se viene cultivando más, como decía, pues se viene cultivando casi 50 diferentes variedades solo de maíz transgénico. Luego en otros aspectos, pues no sé, solo lo que es en el tema de aquí en Navarra, que se viene cultivando patatas, tenía la autorización de cultivar, no sé la cifra porque no la tengo delante, porque para nombres y números soy muy malo, pero creo que era alrededor de 6.000, no sé si eran hectáreas o metros cuadrados, es que como no tengo el dato, pero era una burrada de cultivo de patata autorizado que estaba. Y bueno, si buscáis esta información en los campos, vamos, en los listados de localización de campos experimentales, veréis el reflejo de que queda por comunidad autónoma, por provincia y localidades. Y que a día de hoy nos da las facilidades, que esto aparece, como digo, en el Diario Oficial del Estado, en el que ya te vienen reflejadas las coordenadas y catastros para saber específicamente dónde están los campos experimentales, para poder hacer una paralización de esas polinizaciones, puesto que la naturaleza no entiende de leyes, sino entiende de cosechas, de siembras y de destrucciones de esos campos.
Hablando un poco de leyes, de políticos, hablabas también durante la charla de que hay una gran alianza, ¿no?, entre estas multinacionales de los transgénicos, de la agroindustria, y los gobiernos y los mandamases, tanto de europeos, españoles, americanos, un poco de todos, ¿no?
Sí, es que las políticas en base a las leyes como están creadas, pues bueno, he de decir que básicamente el estudio de investigación que he venido compartiendo está estructurado desde las lecturas, desde el acercamiento a las visitas en los laboratorios, a sindicatos minoritarios agrarios, a mayoritarios, una construcción para saber un poco y acercarme en el conflicto, para tener con certeza un poco todo este desarrollo. Y bueno, yo lo que he podido ver aquí en el Estado español es que a gente que se ha reclutado en el desembarco en el Estado español en los años 70, que por ejemplo es Jaime Costa, uno de los grandes representantes de Monsanto en España, donde tiene sus departamentos de asuntos regulatorios en el barrio de Chamberí en Madrid, donde empiezan a trabajar el tema del lobismo, representando a otro tipo de fundaciones o asociaciones, en concreto la Fundación Antama, el tema de Asebio, que es una asociación para el tema de estudio y desarrollo de los transgénicos, y que bueno, pues también en Syngenta aparece otro hombre como Esteban Alcalde, que ambos, pues eso, trabajan el tema de ir desarrollando mayormente leyes, puesto que a Jaime Costa se le recluta en los años 70 en el Ministerio de Agricultura, y sus facilidades de tener contactos ahí para poder ir aprobando y presentándoles los resúmenes de notificaciones para ir aprobando nuevas variedades. En comparativa con los Estados Unidos, he ido dando unos ejemplos de resultados que, como en el juez del Tribunal Supremo viene también siendo el representante como abogado de Monsanto para algunos juicios, o otra serie de directivas, de secretarias de Monsanto, siendo a la vez pues secretarias en otras instituciones que hacen leyes, y así se pueden proteger el poder patentar una parte ser viva de la naturaleza, ¿no? Que esto se presenta en los años 70 por el doctor Ananda Charrabarty, cuando crea una bacteria que se alimentaba no solo del residuo del petróleo, sino más que del residuo del petróleo, se alimentaba también del petróleo, y logran poner el poder patentar una parte ser viva de la naturaleza, y de ahí el desembarco de la comercialización, del poder patentar las semillas, que es un poco lo que se basa también la agroindustria, el poder obtener todas las patentes para tener el control, y como pasa en otros factores también de la protección que está regulada o por la Sociedad General de Autores con el tema artístico, que se presentan esas personas para decirte que tienes que pagar unos cánones, por ejemplo, en bares o así, en los campos está sucediendo lo mismo. Obviamente, a veces es un poco difícil que lo puedan controlar por la piratería que pueda haber de no solo los campos que están autorizados, puesto que también se están regalando semillas y se están cultivando transgénicos, pero también un poco a día de hoy lo que les interesa, porque solo llevan 10 años cultivando, es crear contaminación y dar la facilidad de adquirir las semillas. Entonces, los costes no son muy elevados de estas semillas, y da la facilidad que se logre poder polinizar y que se vayan perdiendo por contaminación en las variedades locales, para poder tener el control de todos los seres, no solo de los productores o los consumidores.
Bueno, para acabar, has dado unas claves para luchar contra estos transgénicos. ¿Cuáles serían estas formas de lucha?
Pues de primera mano es hacer estas charlas para base de informar, puesto que yo creo que es algo necesario, ¿no? Crear una educación popular de antípoda al tema de los transgénicos. El tema luego de poder mantener esas culturas, de mantener la sabiduría popular y el conocimiento de dónde comer, que parece ser que aquí en el Estado español no queda mucho esa mentalidad construida del poder mantener, hacer tus propias huertas, o el mantenerse de los productos locales, sino que todo el día al supermercado, y así se van perdiendo variedades locales de semillas, porque no hay apenas bancos de semillas, no hay apenas a agricultores, cada vez se van abandonando más los campos, y es de primera mano que la acción directa es esa, ¿no? Que la fiabilidad en la que te tienes que basar es en el producto que tú creas o en el que le compras a tu vecino del entorno, y no en la fiabilidad de lo que te va a dar el supermercado, puesto que por ley las empresas que trabajan con transgénicos tienen que identificar por etiquetas los productos que son transgénicos. No lo está haciendo, además que basarse en la fiabilidad de las empresas no me parece algo realmente, no sé, creíble, puesto que fiarse de los empresarios, no sé, yo es que ya no me fío ni del tato, como os decía, y no sé. La otra parte es la de la destrucción, en base a la conclusión también que quiero sacar con la charla, que la naturaleza no entiende de leyes, entiende de actos, y es la siembra, que es con lo que quiero reflejar el mantenimiento, es con la cosecha, el poder también de esa cosecha obtener las semillas para poder mantener esos bancos, y la destrucción, puesto que la polinización, en mucho que queramos presentar leyes, no para, porque las plantas no entienden de hacer un pause de tiempo, sino vienen liberando, vienen creciendo, y a eso pues tener el conocimiento de cuándo se siembra, de ir buscando la localización de los campos, de ir buscando en los resultados de los informes de notificación para ver las características de las resistencias de los químicos que adquieren esas plantas, para con esos productos liberarlos en la certeza del campo que es transgénico, e ir identificando los campos, que a día de hoy ya en los listados es fácil porque aparecen las coordenadas y los catastros, y destruirlo. Y he estado explicando pues, las diferentes formas de cómo destruir esos campos. En concreto diré aquí uno de los ejemplos que he ido dando, que es con el tema del maíz, que el maíz pues, es una planta que su tallo es bastante fibroso y que si le partimos por la mitad estamos destruyendo esas plantas. Y dependiendo del periodo de cuando hemos llegado a la evolución de la planta de esa siembra, si ha obtenido las mazorcas con grano, pues no sé, debemos de liberar del campo para que no obtengan ni de forma manual tras la destrucción de ese campo la cosecha de ese producto, y sobre todo pues intentando que no haya grano, pues para que no haya ese periodo de polinización, y así el sentido común de cómo hacerlo, y sobre todo pues con las herramientas que cada uno crea necesarias para podernos defender y enfrentarnos a este conflicto. Pero básicamente lo que creo primordial es crear información para que los medios de comunicación no se basen en llegar a la población que está muy desinformada, ¿no? En que solo hacemos las destrucciones, y entonces pues lo que ha podido venir pasando con la historia de la lucha por la liberación de la tierra, que los medios de comunicación se han dedicado a llamarnos ecoterroristas, a otros compañeros de otros países, y no reflejar claramente cuál es el conflicto. Y para ello, pues creo que la acción directa es informar del conflicto.
Pues muchas gracias y hasta otra vez igual.
Es que ricasco a vosotros.